y que lo sustituya Tomé un Nadal. Mauro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí en los estudios de COPE Tenerife.
A ustedes.
¿Le gusta a Tomeu esto de la dirección deportiva?
Sí, ya desde que estábamos en Albacete, él hablábamos de jugadores. Otro también que le gusta mucho es el Adi, que se ve mucho fútbol, primera red, de primera edición, extranjero. Hay jugadores que tienen, digamos, esa inquietud, ¿no? Por esa parte del fútbol que no es solo la de entrenador o la de estar metida en el verde, sino más a lo mejor en zona de despacho y demás, ¿no? Pero Tomeu siempre fue un pibe también inteligente, un pibe, digamos, pausado, tranquilo, analista, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser un buen director deportivo o cualquier cargo dentro de esa parcela, ¿no?
Uno ve en los futbolistas, este va a ser entrenador, este puede ser director deportivo, este cuando acabe se olvida del fútbol, ¿eso se ve?
Sí, se ve mucho, sobre todo por la ascendencia que tiene en el verde sobre otros compañeros, ¿no? Sorprende más los que no los ves nunca y de repente por otras circunstancias, pues llegan a ser entrenadores, ¿no? Pues, no sé, hay jugadores a lo mejor que empiezan a trabajar en clubes desde la parcela de coordinación de fútbol base, etcétera, etcétera, y cuando, sin esperarlo, el fútbol les lleva a eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Que bueno, creo que lo dije aquí también, que no luché contra el fútbol, sino dejé que el fútbol me guiara, ¿no? Pues, bueno, yo creo que a veces hay que hacerlo, y a veces llegan jugadores a ser entrenadores, y tú piensas, este entrenador, si no tenía ese carácter, ¿no? Bueno, igual es un entrenador más tranquilo, más analista, más sosegado, más, no sé. Yo creo que como hay tantas vertientes ya y modelos de entrenador, ¿no? Con los grupos, los cuerpos técnicos tan amplios que tenemos, pues tenemos el que motiva, el que ve, el que analiza al rival, el que es más empático con el futbolista, más cerca de la persona. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de entrenar.
Muchas maneras, desde luego que sí. Enrique Gallego, ha sido fácil, ¿verdad? Esta es una de las renovaciones que uno ve empezando la liga como la ha empezado, sabiendo cómo es por dentro en el trabajo, lo que se cuida. Estas renovaciones no se discuten mucho, ¿no?
Muy, muy fácil. Cuando estaba hablando de que llegó al fútbol profesional con 31, yo me acuerdo de verlo en el Cornellá, ¿no? No sé en qué equipo estaba, en Getafe, creo que es Getafe, puede ser. Y hacer informes, ¿no?, de él, ¿no?, en el Cornellá y decir, era un delantero, un buen delantero. Claro, nosotros estábamos en primera, evidentemente en aquel momento no lo veía para primera, ¿no? Luego acabó firmando en el Getafe y jugando UEFA, ¿no?
Curiosamente, sí.
Para que tú veas lo que es el fútbol, ¿no? Qué bonito es, ¿no?
Jugando Europa League, muchos partidos con Ángel.
Sí, exactamente. De porque sí, porque ese Getafe siempre jugaba 4-4-2 muy claro, con dos delanteros, sí.
Sí, es verdad. Esta es, digamos que la renovación más clara, pero están con otras también. Aitor Buñuel, Juan Soriano. El nombre de Juan Soriano yo creo que es el que tiene todo el mundo en la boca, no por faltar el respeto a los otros, pero claro, portero titular, indiscutible, uno de los mejores de segunda, si no el mejor. No quiso renovar en verano o retrasó su decisión. ¿Cómo está ese tema? Le he escuchado, Mauro, decir un paso más. ¿Eso qué significa?
Diría que estamos un paso más cerca. Quedan muchos por dar aún, pero estamos un paso más cerca, sí. Donde a lo mejor pudiera hace 2 meses o hace un mes verlo casi imposible, ahora no está casi imposible. Entonces estamos en esa tesitura de intentando acercar posturas y demás.
¿De casi imposible
a...? No, porque hubo un momento en que yo pensé que no se podía hacer, ¿no? O bueno, yo pensamos, ¿no? El grupo, el club, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos esa esperanza de que podamos hacerlo, sí.
¿Qué ha cambiado?
El mayor feeling en la negociación, vamos a llamarlo así.
¿Han encontrado la manera de ir por la misma senda, de hablar el mismo idioma? Por
exactamente, decirlo. Exactamente, sí. Entonces, bueno, no va a ser de una semana, indudablemente, va a ser mucho más largo, pero bueno, yo sé que a lo mejor con esto voy a ilusionar mucho a la gente y luego si no se da, pues va a ser fastidioso, pero sí, estoy ilusionado con que podamos hacerlo.
Porque estamos hablando de un futbolista que probablemente tenga mercado, con lo cual el Tenerife ahí va a competir con lo que puede ser, con alternativas que él va a tener. ¿Qué va a tener más peso ahí? Porque, claro, ustedes se tendrán que poner también, como hicieron en verano, una fecha de caducidad. O sea,
sí.
Por ejemplo, la espada de Damocles de enero. Decir, bueno, es que ya el 1 de enero puede firmar por otro club si él quiere.
Exactamente.
¿Esa puede ser la fecha tope?
No, nosotros entendemos sin haber puesto fecha, porque no hemos puesto fecha, porque estamos iniciando conversaciones de nuevo. Pero entendemos que ya hemos encontrado la meta, ya sabemos cuál es el objetivo y cuál es la meta. Y estamos valorando cómo adaptarnos para poder llegar a esa meta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cuánto tardaremos en llegar? No sé cuánto tardaremos y esperemos que lleguemos a esa meta.
Lo importante es llegar, eso desde luego. ¿El Tenerife va a ser un esfuerzo? Es decir, de lo que se proponía en verano, va a decir, oye, vamos a ir más allá, lo queremos sí o sí, le queremos demostrar al jugador, oye, no es que te queramos un montón, como te dijimos en verano, es que te queremos ese montón y un poquito más si cabe.
Así es. Uh-huh. Todo lo que has dicho lo suscribo. Uh-huh. Es así, vamos a hacer todo el esfuerzo que podemos hacer para que se quede con nosotros. Primero, porque sé y me consta que él está feliz en la isla, que incluso tiene, bueno, otras perspectivas dentro de lo que es la isla. Uh-huh. Y bueno, eso también ayuda, ¿no? Y luego que está muy integrado en el grupo, con sus compañeros, al final... Este grupo es fantástico, ¿eh? A nivel humano es un espectáculo, ¿no? Yo jamás he tenido un grupo de futbolistas tan bueno como este, la verdad. Entonces también es una de las armas que tenemos para seguir captando adeptos, ¿no? Es decir, uh-huh. para que ese grupo todavía se cohesione más, pues bueno, es más cómodo que un jugador renueve si el grupo es bueno que si hay rencillas dentro del grupo o minigrupos, ¿no? Dentro de ese grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces no es el caso de este vestuario. Este vestuario es... Ya te digo, el mejor con el que he trabajado.
Yo bromeaba con un amigo que me preguntaba cómo está lo de Juan Soriano. Digo, yo creo que va un poquito mejor. Me decía, claro, con las caras que pone en la foto de los vestuarios, igual le han cogido miedo, ¿no?
No, pero las caras esas...
Él lo contó, que era una...
Ah, ¿lo explico él? Broma. Ah, no, sí, lo sabía. Sí. Sí, la hace así, se pone ese cuadro así.
Un día por...
Es muy...
Y ya los compañeros le piden que lo haga siempre.
Es muy UFC, ¿sabes? previa al combate, ¿no?
Sí, no, es un crack, Juan, y lo está demostrando con su rendimiento dentro y me consta que también con esa convivencia.
Y con su compromiso.
Claro. Claro, sí, porque otro podría decir, bueno, yo ya llegó la negociación a lo que llegó y mira, yo último año y ya está, ¿no? Y sin embargo está sentado en la mesa, ¿no? A través de su representante.
También influye que el equipo tiene color y olor a pelear por cosas importantes. Entonces yo creo que eso también a los futbolistas también no sé, un punto más de apoyo quizás, ¿no?
Nombres como los de Aitor Buñuel y Nacho, a mí sí me llaman la atención un poquito más, porque han sido colocados, digamos, que en la misma fecha, por así decirlo, de iniciar negociaciones de renovación, siendo jugadores que por las características de los dos, uno podría pensárselo. Por ejemplo, pongo sobre la mesa, Aitor Buñuel, bueno, tengo a David en el Antequera, está jugando, que lo está haciendo bien, igual ahí tengo que medir si lo renuevo o no, porque igual tengo que esperar un poco más y decidir si el chico está para segunda... O incluso si haciendo a primera, ver qué hago ahí con ese lateral, si lo quiero reforzar con alguien mejor o no. La izquierda, un poco lo mismo. Y renuevo a Nacho con el rendimiento bueno que me ha dado Fer Medrano en este inicio, que ya me ha enseñado que puede ser lateral del Tenerife, que esa duda que podría existir de primera ref, segunda división, fútbol profesional, la ha solventado, parece, en su entrada. Con la edad que tiene, igual digo, igual espero, ¿no? Y voy a por otra opción o... ¿Por qué sí? ¿Por qué ya Aitor Buñuel y Nacho?
Vamos a ver, toda la pregunta que tú has hecho, uh-huh. lo que tú has extendido la pregunta, es una reflexión que hemos hecho nosotros, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Pero sí entendemos que en una posición tan... Bueno, son todas importantes, ¿no? Pero en esa posición donde hay tanta variabilidad en cuanto a alineaciones, en cuanto a cambios, son jugadores que se suelen cargar, los jugadores que primero se cargan de tarjeta suelen ser los laterales, porque son las zonas del campo donde más se dribla, donde más incisivo es el rival siempre, tanto nosotros como el rival, ¿no? Entonces el míster hace cambios, ya al haber cinco cambios, ya un jugador con tarjeta te arriesgas poco y lo suele sustituir. Aparte de eso, el míster en ese sentido, sí, independientemente del partido, del rival, etcétera, hace una alineación u otra, y son todos importantes, ¿no? Entonces nosotros entendemos que tener esos dos jugadores que están jugando una cantidad de minutos considerable, aunque ahora mismo Jeremy quizás es el más que tiene, le sigue Medrano y Nacho de cerca, y luego Aitor, pero una cantidad de minutos considerable, sin que sepan cuál va a ser su futuro, entendemos que es malo para el grupo, malo para el rendimiento de las posiciones, es decir, tanto del lateral derecho como del izquierdo.
O sea, que en el balance se ha puesto mejor eso ahora, aunque en junio el fútbol nos lleve a tomar otra decisión.
Bueno, vamos a suponer, como bien dijiste tú, sí. que ascendemos de categoría, venga. Bueno, pues habrá que tomar decisiones en función del rendimiento que nos hayan mostrado de aquí a final de temporada, claro. ¿no? Independientemente de cuál sea o quién sea, ¿no?
Esto del fútbol va tan rápido que hace semana y media estábamos todos diciendo el Tenerife ficha en el mercado de invierno seguro un central. Y ahora resulta que cuando se abra el mercado de invierno igual está, si no jugando, a punto de volver a jugar José León.
Sí. Pero bueno, estamos abiertos a incorporar futbolistas en demarcaciones, ¿no? Tú imagínate que...
Porque el plazo es ese, 8 o 10 semanas, más 10 que 8.
Sí, más
si
o menos por
bien,
ahí.
¿Eh? Si
sí,
va todo
sí,
bien.
Sí, sí, más o menos por ahí. No, no podemos poner... Es que decir un plazo es engañarnos o engañar a la gente, porque la gente puede pensar, no, decían que lo tenían en enero, o Mauro dijo que lo tenemos en diciembre.
No, bueno, en este caso es verdad que los clubes ponen mucho eso de depende de la evolución para cubrirse, para curarse en salud, pero en este caso hay que ponerlo más que nunca.
Claro,
porque es una lesión, cuidado, ¿no?
Sí, sí. Creo recordar Raúl González Blanco, se rompió también parcialmente el cruzado, la hizo... conservador, estuvo en torno a 2 meses, 3 meses, por ahí, entre 2 y 3 meses, creo recordar, hace muchos años ya de esto. Y nunca más se rompió, acabó su carrera y todo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una gran mayoría de jugadores que les ha ido bien. Y viendo la morfología del futbolista en concreto, la masa muscular, etcétera, pues bueno, los médicos determinaron hacerlo así.
¿Es verdad que hay dudas sobre que esa rotura se hubiera producido en ese momento o ya estuviera? He leído, me han dicho, ¿no?, que igual ahí había algo ya y se descubrió por algún mal gesto alguna vez.
Pudiera ser, no sabemos si es el caso, ¿no?, pero pudiera ser, ¿no? A veces te hacen una prueba porque te diste un golpe y se te encuentra otra cosa, que si cuándo se hizo esto, ¿no?, este jugador, ¿no? Bueno, puede ser, pudiera ser.
Las lesiones están siendo un problema como para todos los equipos, pero el Tenerife está sobreviviendo. Igual no se están acusando tanto como si uno de verdad se pone la lista delante de bajas y dice, oye, que no tengo a un central potencialmente titular, al lateral izquierdo que estaba siendo más titular que el otro en este inicio de liga, al banda derecha del centro del campo que titular indiscutible, o sea, Aitor Sanz el capitán, o sea, están faltando jugadores muy importantes.
Bueno, eso habla bien del trabajo que hemos hecho, ¿no?
Sí, bien, porque... saque pecho.
No, pero quiero decir... Al final los resultados mandan, ¿no? Es decir, si esta serie de jugadores están lesionados y los resultados no son todo lo bueno que o como han sido, pues diríamos, tendríamos la excusa muy fácil de decir que son las bajas y demás, ¿no? Bueno, entendemos que tenemos una plantilla que es muy competitiva, que el míster también le ha dado la confianza a todos los futbolistas de que todos son importantes, entonces no es la típica que este jugador ha jugado 8 partidos, el otro ha jugado 3 minutos, o 8 minutos, o 7 minutos, y ahora te toca jugar 90, ¿no? Entonces yo creo que la autoestima, la motivación, la confianza, es más difícil de lograr así, ¿no? Son jugadores que han salido, han entrado otros, y al final pues están rindiendo, bueno, cada uno con sus características, pero un buen nivel. Pero como soy una persona positiva y me gusta pensar con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues nos congratulamos de que al no haber traído central en verano, Loy es un central del fútbol profesional, de que Jesús Belsa jugó el partido titular, de que Alassán ha entrado en los 2 últimos partidos. Bueno, a lo mejor si no hubieran habido esas lesiones, no hubiéramos visto esto, ¿no? Y ahora estamos ganando adeptos, me refiero, futbolistas, con potencialmente con capacidad para poder ser profesionales a futuro, ¿no?
Y hay que ponerlo. Porque hay muchos entrenadores que en las circunstancias estas dicen, cambio a uno de posición y no pongo al de abajo.
Sí, en ese sentido el míster es valiente, el míster, y tiene una cosa muy buena, que se abstrae del entorno, de lo que puedan opinar ustedes, todos los medios de comunicación, la afición y demás, y si él cree que algo es bueno para el grupo, lo va a hacer, y si cree que tiene que apostar por un chico de 18 años, lo pone, al igual que si tiene que poner uno de 38, lo va a poner igual, ¿no?
Casos concretos y puestos concretos. Las bandas del centro del campo, quizá donde más problemas ha habido. Está fuera Luismi, está fuera Eladi. Bueno, el otro día ya volvió, pero le va a costar todavía regresar. Sí. Además, el clásico jugador que necesita a lo mejor jugar y tiempo para estar en su mejor momento de forma. Y Dauda. ¿Qué hacemos con Dauda? Porque a mí me da la impresión de que el otro día cruzó ya esa línea en la que... empieza a rozar la frontera de la irrecuperabilidad, si se puede decir así.
Bueno, no quiero pensar eso. Quiero pensar que el día del Sporting estuvo, digamos, no estuvo lo suficientemente concentrado, ¿vale? El día del Burgos, me parece que estaba haciendo un gran partido y extra motivado, yendo a los duelos, ganándolos... y eso le costó la expulsión, y el otro día pues yo creo que estuvo algo falto de confianza cuando cogía la pelota, luego el run run del estadio, me refiero, no ayuda tampoco al futbolista, y creo que ahí debemos apoyarlo, porque lleva nuestra camiseta, y hay que apoyar a los futbolistas el tiempo que jueguen, porque tú imagínate, yo la reflexión que hago es que esa persona que está sentada en la grada trabaja en X trabajo, ¿no? Que cuando vaya a hacer su trabajo haya 20.000 hablando, silbándole, o ¿cómo lo haría su trabajo? Bueno, esa es la reflexión que me gusta hacerle al aficionado, ¿no? Cuando hablo con amigos que son aficionados y me dicen, me hablan esto, no, es que no está, digo, vale, ponte tú a trabajar, tú eres mecánico, ponte a cambiar el aceite, por ejemplo, me lo invento, y 20.000 personas ahí a ver cómo cambias el aceite.
Ahí te dirá el mecánico, claro, porque el futbolista cobra lo que cobra, tiene que aguantar eso.
Pero somos personas.
Pero son personas.
Olvídate, lo que es que el dinero, la presión, hay gente que, no sé, con trabajos X que siente una presión abismal, y hay otros que los tiras a un campo de fútbol, como al Bellingham este, que lo ves y parece que tiene 35 años y lleva, no sé, que juega en el Madrid desde que nació, no sé.
Es que este chico, la sensación que da, ¿no? Es un poco de, las condiciones las tiene, la capacidad la tiene, pero aquí no ha terminado de encontrar su sitio, por la razón que sea, y la cosa va peor, por esa expulsión, porque no le sale, por el run run, y entonces uno dice, ¿y esto cómo acaba? Esto acaba con el chico sin jugar, con el chico fuera en enero, o con el chico recuperándose, y da la impresión de que de las tres opciones, la tercera es ahora mismo la más complicada. No sé si van a abordar ese asunto de manera, ¿qué hacemos con esto? Si el míster está ya en ello.
Pero yo creo que no tenemos que ser tan...
Porque luego me dicen que entrena bien.
Muy bien, pero no tenemos que ser tan cortoplacistas, es decir, de aquí al 31 de diciembre, o que sea ahora el mercado, ¿no? De enero, queda tiempo, queda más de dos meses. Lo que hoy es de una manera, mañana es de otra, no sé. Es decir, Ángel sale contra el Burgos y nos gana el partido él, por decir algo, ¿no? En 25 minutos, 30 minutos, ¿no? Y todo cambia, ¿no? De la expulsión, de que estuvo lesionado, de que entraba poco tiempo, no sé qué, que ya está, cambió todo en 25, 30 minutos, ¿no? ¿Quién te dice a ti que Dauda sale en Elche y hace el gol de la victoria? Y entonces ya cambia, recuperamos a Dauda. Entonces yo creo que tenemos que tener paciencia, esperar. Hablar ahora o valorar ahora es injusto, porque queda tiempo. Y luego ya cuando llegue enero, pues ya veremos qué hacemos, no con Dauda, sino con todos los futbolistas que tenemos.
Hay muchos temas que abordar con el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, Mauro Pérez. Lo hacemos aquí en Deportes Cope Tenerife todavía un ratito más.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
2:31, le estamos preguntando aquí a Mauro Pérez por muchos temas de actualidad, y claro, yo no puedo, ya que estamos rondando el asunto con las renovaciones, José León, que si este jugador está así o está así, mercado de invierno, ¿hay objetivos fijados o es muy pronto? No hablo de nombres, hablo de puestos más bien.
Sí, claro que los hay. Lo que pasa es que me vas a permitir omitir decir la posición, porque yo creo que alteraríamos a lo mejor el rendimiento seguramente de los jugadores que están en esas posiciones, ¿no? Cada uno que sea su composición de los rendimientos y demás, y valore también, ¿no? Que jueguen a ser directores deportivos, entrenadores, como hemos yo todos, y hacemos todos, ¿no?
Bueno, pero yo creo que está, sin decirlo, sin que lo confirme, es bastante claro, ¿no? Pero una cuestión ya incluso numérica, de características. Por poner un ejemplo, este Tenerife no tiene un banda derecha de centro del campo puro. Ahí puede jugar Guadalupe.
Le habla jugador exterior, extremo,
sí,
¿no?
Sí, porque Luis Mío ha jugado ahí muchas veces y es el banda derecha titular del Tenerife. Pero Eladi, por ejemplo, si juega ahí, juega más incómodo. Waldo rinde mejor por la izquierda. Dauda ahí tampoco le veo. El otro día jugó Jesús Belsa, que también demuestra un poco que tienes que mirar abajo para ver a quién pones ahí. Esa, por ejemplo, es una posición que igual en la plantilla desde verano, no ya por el rendimiento de jugadores, puede mejorarse, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en todo caso sería... tenemos dobladas las posiciones. Que tú me dices, ¿se puede mejorar? Todas las posiciones se pueden mejorar. Que a lo mejor tener dos delanteros como tal es poco, pues también puede ser poco, porque si el míster mañana le da por decir, oye, que no va el 4-2-3-1 este y quiero jugar con dos puntas, pues nos falta,
ya un, nos falta uno.
Un delantero en el banquillo, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, pues nosotros podemos valorar todo eso, y una de las cosas que me... hablo ahora por mí, ¿no? Que me gusta hacer en los mercados de invierno, cuando puedo, y cuando tengo a lo mejor algo de dinerito, ¿no? O de límite, es darle la posibilidad al míster de que pueda variar estructura o sistema o dibujo, llámalo como quieras, en función de cómo completas la plantilla, ¿no? Es decir, tener ese lateral, por ejemplo, que pueda ser central en línea de tres, tener ese medio centro que pueda ser central, tener ese extremo que pueda jugar en punta, tener esa media punta que pueda jugar de 8. Entonces, que llegue el míster un día y pueda decir, oye, este partido me interesa salir un 5-4-1. Vamos a Copa del Rey, venga, y viene un primera muy potente y queremos hacer un partido cerrado y demás, ¿no? Me lo estoy inventando. Que tenga los mimbres para poderlo hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería maravilloso, porque eso tiene una riqueza táctica muy grande, ¿no? O incluso dentro del mismo partido, oye, que nos están apretando, que el rival nos mete dos puntas, dos extremos muy abiertos, vamos ganando, necesitamos... Bueno, el míster lo ha hecho, de hecho, uh-huh. Hemos acabado partidos con línea de 5 en Huesca y en Miranda, ¿no?
Sí.
Y nos da la posibilidad, pues, ¿quién? Pues Loy, que es capaz de jugar de lateral o de central zurdo en línea de 3 o en línea de 4, ¿no? Entonces, buscar... Cuando tú eres capaz de traer futbolistas polivalentes, estás trayendo más de un futbolista uh-huh. en ese futbolista, ¿no?
Claro.
Bueno, sería una de las cosas que uno de los objetivos que podríamos buscar.
¿Y de dónde se parte para el trabajo en enero? ¿De los jugadores que quisimos traer en verano, pero que por circunstancias, porque sus equipos no les dejaron salir, porque ellos no se decidieron y ahora no están jugando y en enero sí que van a salir? ¿O se mira más de cero y dices, bueno, vamos a ver cómo están las ligas, a ver qué opciones tenemos, a ver quién no está cómodo en su equipo porque no juega o a quién le sobra no sé qué equipo? ¿Cómo se plantea?
Pero es que yo creo que es algo que el mercado es el que te va orientando. Es decir, uh-huh. lo que un jugador de un equipo de primera, ¿no?, que queremos traer, por ejemplo, y no nos lo dan por la circunstancia X, luego en enero la circunstancia cambia y lo puedes traer, pero a lo mejor eres tú el que dice, no, es que ya no me vale. Es que ahora ya esa posición la tengo cubierta, entonces uh-huh. me voy a otras posiciones, ¿no?, para reforzar otras posiciones. Tú pones orden de prioridad porque vamos a tener un dinero X y tenemos que priorizar dónde reforzar la plantilla, ¿no? Entonces va en función también del dinero, por supuesto, evidentemente, pero de lo que vaya sucediendo y aconteciendo en estos meses, ¿no? Uh-huh. Como te digo, si de repente... Tú dijiste antes un extremo derecho-diestro, ¿no?
Sí, vale, bien. Un banda natural.
Puedo
sí.
estar de acuerdo. Y si ahora Jesús empieza a jugar y hace 6 partidos seguidos y da 2 asistencias, un gol...
La cosa cambia, claro.
¿Para qué queremos un extremo derecho-diestro, verdad?
Claro.
Ojalá fuera
pues
así,
lo hablábamos,
¿no?,
de León antes. Claro. Hay que fichar un central. Bueno, ahora resulta que vuelven 2 meses y medio si todo sale bien. Ya no hay que fichar un central.
Claro, pero espérate, luego no lo fichamos y vuelve o no termina de volver, claro, o no termina de encontrar y se nos alarga. Entonces,
sea, claro.
A veces también todo tiene un componente de apuesta, ¿no?, y de riesgo, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que el director deportivo del Tenerife, ahora en el mercado, es más guapo, más alto y más elegante que hace 4 meses, porque el equipo está arriba.
Y cuando perdamos,
¿no?
Y, si
no?
Y si perdemos 3 partidos, no sirve para nada.
Claro,
será
más feo, más bajito y más, ¿no?
Es el fútbol, y es lo bonito de
pero
esto,
eso, ¿no?, se nota. Cuando uno llama a un representante, cuando uno habla con un jugador, dice, vaya, ahora este me reciben de otra forma. Cuando yo llamaba en abril o en mayo, era otra historia, ¿no? Costaba más convencerlo.
El proyecto del Tenerife ahora gusta a la gente, ¿no? En la península gusta. Aparte, el Tenerife es un equipo atractivo. El Tenerife es un equipo de los grandes de la categoría, ¿no? Un equipo que ha estado en primera división, que ha jugado competiciones europeas. Bueno, al igual que, no sé, el Deportivo de La Coruña sube a Segunda A y va a tener el encanto que claro, siempre ha tenido, ¿no?
Claro.
O el Zaragoza, hay equipos con mucho nombre, ¿no?, en la categoría, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, otros que a lo mejor han estado en primera más recientemente, a lo mejor no tienen ese arraigo, ¿no?
Sí, no es lo mismo que ascienda el Eldense que ascienda el Deportivo.
Sí,
Deportivo
seguro.
Lo vas a mirar y vas a decir,
con
cuidado.
Todo el respeto, ¿no?, para el Eldense, que lo están haciendo muy bien, y es un
supuesto.
Equipo humilde que está trabajando súper bien, ¿no? Pero no sé, yo creo que eso también, al final, el futbolista... En tu currículum, bueno, futbolista, yo mismo, venga. No es lo mismo haber estado en el Tenerife que no haber estado, por supuesto, ¿no? A nivel currículum, al final, cuando tú hagas tu... Como me decía un amigo, ¿no?, las cuentas se hacen al final de la carrera. A lo mejor cuando te hagas tus cuentas al final de la carrera, oye, pues mira, estuve en este equipo, estuve en este, mira, este llegó a primera, este tal, este se ha hecho un equipo fuerte, mira, este cómo ha decaído, lo que sea, ¿no?
Uh-huh. La trayectoria del equipo, precisamente. Me gustó mucho una cosa que dijo Garitano, ¿no? Cuando le hablaron de renovación, no sé por qué, si alguien... habló ya de renovar al míster, lo que
pues me preguntaron también.
Digo, bueno, pero ¿dónde vamos, no? O sea, estamos en la jornada que estamos, ¿no? Vamos a esperar, vamos a estar todos tranquilos. Y el míster vino a decir eso en su discurso y me encantó. O sea, un poquito de tranquilidad.
Claro.
Que el Zaragoza en la jornada 5 se iba a salir de la tabla y ahora está noveno y ya hay quien habla de que Fran Escribá ha cuidado, ¿no? Que me parece un disparate, pero oye, opiniones para todos los gustos y gente que esté allí seguramente lo manejará mejor que yo y lo sabrá valorar mejor que yo. Pero paciencia, ¿no? En el fútbol vamos como demasiado rápido con todo.
Pero es que es domingo a domingo, ¿no? Me decía un amigo mío que un entrenador está a 3 jornadas de ser destituido. Da igual lo que estés, como vayas hoy, que estás a 3 jornadas de que te destituyen, ¿no? Entonces, bueno, y se me quedó grabado. No fue hace mucho, la verdad, esa frase. Y me gustó la frase. Yo entiendo que con Asier, vamos a ver, estamos encantados con el cuerpo técnico, con el trato personal de todos, con el trabajo que están haciendo. El trabajo, vamos a ver, el resultado es consecuencia del trabajo, ¿no? Pero a veces el fútbol es tan caprichoso que un buen trabajo a veces no da ese buen resultado. O de repente haciendo lo mismo gana y haciendo lo mismo pierde. ¿Por qué? Pues los rivales son distintos, por lo que dijimos de la cantidad de lesionados que puede haber.
Se lo digan al Albacete, por ejemplo.
Por ejemplo, que te vas a campos más complicados, te tocan 2 salidas, 3 salidas contra rivales muy, muy difíciles. Bueno, hay muchas circunstancias en el fútbol donde hacen que un buen trabajo a lo mejor no se vea los frutos, ¿no? Pero cuando el método es bueno y la intención y sobre todo la actitud, ¿no?, de cuerpo técnico y de grupo, pues al final los objetivos yo creo que se deben de conseguir, ¿no? Y con respecto, porque me fui un poco a la renovación, es muy fácil. Es decir, cuando nos sentemos, si ambas partes estamos contentos y felices, pues nos pondremos de acuerdo. Y si alguna de las partes pues no está contenta, pues ya está.
Pero no, la fecha no es ahora.
No, es que no hay fecha.
Yo entiendo que si uno pone un umbral lógico para esto, o sea, no hace falta saber si el hombre va a conseguir el ascenso o no. Pero si en marzo o en abril el Tenerife está peleando por el ascenso, lo lógico es que se le quiera renovar, ¿o no?
Indudablemente, ¿no? Si ha hecho bien su trabajo y que él quiera renovar. Aquí son dos partes y es que es muy sencillo tratar con Asier, ¿sabes lo que te digo? Es muy fácil. Es decir, él está contento y si él se siente feliz y contento, como sé y me consta, ¿no?, y él y todo su cuerpo técnico, pues no habrá ningún problema en renovar, seguramente.
¿Está Mauro pensando en que a lo mejor esto en un mes cambia? Porque quizás sea el que más sabe de los que están ahí en los puestos de poder del área deportiva cómo es Tenerife cuando las cosas se tuercen. ¿O ni se piensa eso? No sé si me he explicado.
Constantemente estoy en alerta. Porque si no estás en alerta, no estás preparado para cuando las cosas no vayan tan bien. Entonces yo creo que esto es... Hace unos meses le dije a un amigo, estábamos hablando de a veces hablamos de política, y del tema de atentados y demás. Digo, porque estuve en el AVE, he estado en el aeropuerto, estaba viajando constantemente y veo una relajación. Digo, ojalá me equivoque, pero en breve va a haber un bombazo y vamos otra vez a estar activados. Digo, ¿por qué es que estamos tan relajados otra vez? El AVE en Madrid, entras en Atocha, entras y sales como te da la gana por ahí. Digo, mira lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no estábamos preparados otra vez. Nos cogen otra vez despistados. Pues mi manera de trabajar es estar lo más alerta posible y estar constantemente sobre la gente que trabaja junto a mí y conmigo. Porque tenemos que estar preparados para cuando las cosas no, para cuando se tuerza ese partido de quedarnos con 10, dar todos el doble. Para cuando se lesione futbolista, estar preparados. Oye, si pasa esto, yo ya tener las respuestas antes que las preguntes. Entonces debemos estar alerta para cuando, oye, y si perdemos 3 partidos, vamos a ver, nosotros vamos a intentar ganar en Elche, en Santiago y en Valladolid. ¿Cabe la posibilidad de perderlo? Sí, ¿verdad? Cuando vengamos ese lunes, la isla no es la misma, ¿eh?
Hombre, te diré.
Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Se está trabajando bien? ¿Se está haciendo todo bien? Tranquilidad. Enviar mensajes de calma y de tranquilidad. Pero yo sí palpo que la gente, el entorno, el aficionado, está contento y está feliz y va ilusionado al estadio y creo que se identifica con este grupo de pibes que están ahí dándose la vida.
Yo sí tengo la sensación de que incluso con un doble resultado malo en Elche y en Valladolid, la gente va a coger, se va a poner la cinta de Rambo en la frente, en la cabeza, y va a decir, nos pintamos aquí y vamos a ganarle al Villarreal B.
Sí.
O sea, tengo esa sensación de que tiene una credibilidad ganada el equipo que no va a generar... Hombre, puede decir, no, igual no estamos para... Vale, pero no una duda de decir, no éramos tan buenos, esto es un desastre.
No. Estoy de acuerdo
creo
contigo.
Que no estamos en ese punto.
Estoy de acuerdo, sí, porque al final el equipo ha demostrado, ya son 12 jornadas. Normalmente, si miramos las 12 jornadas de los últimos 10 años, cuando iban 12 jornadas, ¿dónde estaban los equipos? Pues al final, más o menos, se suele caer uno y se mete otro. Y en descenso se salva uno y se cae otro, más o menos, esa es la media, ¿no? Y ahí estamos, en la pelea. Yo digo
que uno de los grandes méritos de Juan Guerrero y de Mauro Pérez, escúchame Juan, de Juan Guerrero y de Mauro Pérez, es haber conseguido no querer poner el sello personal más allá de lo que corresponde, sino haber dicho, espérate, vamos a aprovechar todo lo bueno que tenemos. O sea, el secreto de este equipo es que la base que tiene de grupo humano y de grupo deportivo, profesional, rendimiento deportivo, y decir, y ahora voy a mejorarlo aquí, aquí, aquí y aquí.
Mete en la ecuación a Asier Garitano.
Claro.
Mete en la ecuación porque es que es una persona muy inteligente. Entonces, él hizo una evaluación, un análisis, y dice, para. Es que este equipo se puede meter en bloque medio-bajo y trabaja perfectamente, ¿sabe? No tiene problemas en estar sin el balón. Vale, ahora vamos a darle los matices que él cree, ¿no? Vale, somos capaces de presionar alto, de presionar tras pérdida, de tener posesiones más largas, sí. Somos capaces de correr y salir a la contra. Y eso que no tenemos esa cantidad de jugadores lo suficientemente rápidos, ¿no? Pero somos capaces de salir a la contra, bueno. Entonces manejamos muchos registros y es todo lo bueno que había, más los registros que hemos sumado, más también, indudablemente, porque al final el talento, yo creo que ahora ofensivamente este equipo tiene mucho más talento. Yo creo que la temporada pasada no había Roberto López, no había Luismi,
no había Ángel.
Claro. No estaba Corredera, que apareció en los últimos partidos, no estaba Sergio, porque parece que hay gente todavía que...
Y el problema de las lesiones, que existen todos los años, el año pasado llegó antes de los resultados y este año ha llegado después de los resultados, que eso ayuda. No es lo mismo teniendo buenos resultados, sobrevivir.
Pero bueno, yo creo que el año pasado, corrígeme tú que tendrás, sí, pero que hubo un momento que llegó a haber 11, ¿no?
Sí.
Entonces eso es una sangría que eso no la soporta ni resultados ni nada. Es decir, si hay 11, yo diría que es casi imposible tener buenos resultados, ¿no?
Claro.
Y aún así el equipo el año pasado en ese tramo, pues se sostuvo, digamos, ¿no?
Claro, eso ayudó, desde luego que sí. Estamos llegando al final porque no nos queda mucho tiempo. Yo le quiero agradecer a Mauro Pérez que venga aquí, que hable de fútbol con nosotros y que lo haga en este tono que además es muy constructivo, muy edificante. Y creo que al oyente le llega, porque hablamos desde un tono muy muy llano, que me parece que es el lenguaje que a la gente le gusta. Muchísimas gracias, Mauro, y que no sea la última esta temporada, aunque se tome un descanso ahora, de entrevista.
Sí, la verdad que sí. Se lo dije a Javi, me dice... ¿Cuál fue? Fui a otra y me dice, no, te queda esta y la copa. Digo, hasta febrero ya no hablamos más.
Bueno, pues...
Que hablen los futbolistas en el campo y que hablen el míster y los chicos cuando les toque.
Pues en febrero empezamos de nuevo. Gracias, Mauro.
Venga,
mucha
un
suerte.
Abrazo.
2:45, estos son los Deportes Cope Tenerife. Todavía quedan cosas por contar.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.